Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La madre y el padre de las dos gemelas de 12 años que han muerto esta mañana en Oviedo están recibiendo ayuda psicológica en su domicilio. Las pequeñas han caído a un patio interior del edificio desde un cuarto piso. La policía descarta la intervención de una tercera persona. COPE Oviedo, Fernando Díaz.
Un accidente o un suicidio. Las circunstancias de la muerte de estas dos niñas aún no están claras. La policía se limita a hablar de un hecho trágico. Las niñas de 12 años cayeron al patio desde la ventana de la escalera interior del edificio a la altura del cuarto piso. Lo único claro es que no había nadie con ellas, como explica el portavoz de la policía, el inspector Pedro Aguado.
Parece ser que no ha habido intervención de terceras personas. Estamos con las primeras investigaciones, cuando tengamos todos los datos y se puedan comprobar, pues ya les comentaremos algo más.
Los padres están recibiendo atención psicológica y el alcalde de Oviedo ha declarado ya dos días de luto oficial y suspendido todos los actos de campaña electoral del PP en la capital asturiana.
El incendio en las Urdes sigue descontrolado. Ha quemado ya 7.500 hectáreas entre esa comarca al norte de Cáceres y la Sierra de Gata. En esa zona hay 14 medios aéreos que se han sumado a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que tratan de extinguir ese fuego desde que ayer comenzara desde diversos focos a la vez. Celia Lafuente está en Pino Franqueado, una de las localidades más próximas al fuego y desde donde siguen desalojando a los vecinos.
Caras de preocupación entre los vecinos de la zona y es que ya es la segunda noche que pasan en vela. Son más de 700 las personas evacuadas de sus municipios reubicadas en Moraleja. El resto mira con temor a este incendio que azota ya el perímetro de Sierra de Gata. Así lo contaba Carmen, una de las vecinas de Pino Franqueado.
Y que piensa las cosas, joder, que tiene una vida y en un momento se ha quemado todo y ya me dirás cómo te encuentras. Es una pena. Y dicen que ha sido provocado por alguna cabeza loca.
Son más de 300 los efectivos que trabajan en esta comarca de las Urdes para extinguir este incendio. Esta mañana se han sumado otro nuevo equipo de la UME. Son 14 medios aéreos y 17 terrestres.
No todo el mundo anula su reserva en un restaurante cuando tiene un cambio de planes. Por eso los dueños luchan contra esas cancelaciones de última hora que les están suponiendo una importante pérdida de dinero. El fenómeno se conoce como no-show y hace que muchos hosteleros estén endureciendo su sistema de reservas. Claudia Cid.
Algunos piden los datos bancarios con cada reserva. Es el caso de Martín, propietario de un restaurante de Santiago de Compostela.
En los meses de junio, julio, agosto, septiembre tienen que poner la numeración de una tarjeta bancaria. Que en ese momento no se les cobra nada. Tienen que cancelar con 24 horas de antelación. De hecho, nosotros la avisamos con 24 horas de antelación y no vienen. Se les cobra 15 euros.
A otros, una base de datos de clientes les avisa de comensales con reservas múltiples o de cuántos no-show ha hecho esa persona. Así, si no tienen la seguridad de que no vaya a acudir, pueden rechazar la reserva. La patronal de hostelería defiende estas medidas necesarias para la sostenibilidad de muchos negocios y además legales, según las organizaciones de consumidores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Liga modifica la fecha y la hora de tres partidos. Bruno Casar.
Acaba de informarlo hace unos minutos. Los cambios corresponden a la jornada 36, donde el Real Madrid-Rayo Vallecano se va a jugar el próximo miércoles a las 7:30 y, por tanto, el Osasuna Athletic Club de Bilbao pasa al jueves 9:30 de la noche. El otro cambio corresponde a la jornada 37, jornada unificada en el domingo, de la que tenemos que sacar al sábado el Sevilla-Real Madrid, que se va a disputar a las 7 de la tarde. Este último cambio viene tras la clasificación de los de Nervión a la final de la Europa League, donde se van a citar con la Roma el miércoles 31 de mayo, es decir, solo tendrán 4 días de descanso los de Mendilibar. Eso sí, antes de todo eso, tenemos que abrir la jornada 35, lo hacemos esta noche en Primera División con el Cádiz-Valladolid, jornada en la que el Barça va a recibir el título de Liga con la consecuente fiesta en el Camp Nou, Elena Condis.
El entrenamiento es a las 5 de la tarde porque anoche hubo cena oficial de celebración de Liga con la plantilla al completo, staff, directivos y familiares en un restaurante de Gavà. Hubo discurso de felicitación de Laporta, que sentó junto a Xavi Hernández en la cena. Acudieron también Mateo Alemany y Jordi Cruyff tras confirmar el primero que finalmente se queda y Cruyff que se va hoy a partir de las 3:30. Rueda de prensa de Xavi donde valorará, entre otras cosas, los cambios en la estructura deportiva. Mañana otra fiesta, otro festejo en el Camp Nou. Rubiales entregará el trofeo de la Liga a Busquets antes de jugar contra la Real Sociedad. Solo es baja Gaby por sanción.
Gracias, Elena. Destacamos también el derbi andaluz Sevilla-Betis, que va a cerrar esta jornada el domingo a las 9 de la noche. Y desde las 7:30 abrimos tiempo de juego esta tarde para vivir la Final Four de la Euroliga de baloncesto, donde tenemos clásico Real Madrid-Barça por un puesto en la final del domingo, que también se van a disputar antes de ese clásico Olympiacos y Mónaco.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Mañana trepidante de información, mañana trepidante electoral, la que hemos tenido aquí en COPE Canarias con el debate de los candidatos, ya saben, a la presidencia del gobierno regional, que ustedes han seguido en todas las frecuencias de COPE Canarias desde el auditorio de Tenerife con seis de los principales candidatos y con la dirección de Mayer Trujillo. Punto y seguido ahora la información. Haremos resumen ahora de lo que ha sido ese debate, pero evidentemente tenemos mucho que contarles en las dos horas próximas de radio, las que nos separan de la una de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife. Tres empresas canarias, tres, y para ser exacto, tres pymes de menos de 250 trabajadores han solicitado las ayudas para implementar el programa piloto que planea el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con la intención de evaluar la posibilidad de reducir la semana laboral a 4 días sin recortar el salario. Es este un debate abierto hace algún tiempo porque algunos expertos plantean que la productividad crecería notablemente si se condensan las 35 horas semanales en 4 jornadas de trabajo. Debido a que con 3 días de descanso, pues habría una notable mejoría de la conciliación familiar y en la motivación también del propio trabajador, dicen, se mejoraría bastante. De momento, en la calle, a la que hemos preguntado, parece que la opinión es favorable a los 4 días, porque en el bote pronto a nadie le amarga un dulce, claro.
Yo creo que es bueno porque nos permite tener más tiempo libre y dedicarnos a la cosa que nos gusta, y entonces creo que es bueno.
Hombre, pues lo vería bastante, bastante mejor a la hora de que yo preferiría trabajar a lo mejor 4 días a la semana, más horas, y tener un poquito más de tiempo libre.
La verdad que en mi jornada laboral prefiero estar así, la verdad, porque aún así saco tiempo de donde no lo hay.
La realidad es que una medida como esta tiene siempre una casuística muy variada y demasiada letra pequeña, lo que dicho en otros términos viene a significar que hay sectores en los que sería muy complicada su aplicación. Dicho lo cual, creo que la medida sería positiva siempre y cuando los números salgan y realmente los empresarios confirmen que la productividad aumenta. A mí esto me genera desde luego ciertas dudas, porque para descansar viernes, sábado y domingo, de lunes a jueves habría que trabajar unas 9 horas. ¿Y realmente un trabajador es productivo trabajando 4 días a la semana, pues de 9 de la mañana a 6 de la tarde, por ejemplo? Ahí ya no lo tengo tan claro. Por eso, les confieso que estaré muy atento y que siento curiosidad por conocer los resultados de este programa piloto. Que oigan, como decía al principio, a nadie, desde luego, como punto de partida, le amarga un dulce. 11:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Hoy, como siempre, trabajando todos en equipo con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, con Alberto Díaz en la realización técnica, con todo el equipo de redacción, empezamos, como siempre, situando los titulares informativos que nos deja la mañana.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y como les decía, sin lugar a dudas, el foco informativo ha estado esta mañana en el auditorio de Tenerife, donde ha tenido lugar ese debate organizado por COPE Canarias y que hemos emitido en nuestro programa La Mañana en Canarias con Mayer Trujillo, con los candidatos a la presidencia del gobierno regional aquí en Santa Cruz de Tenerife. Hacemos un repaso en frases de lo más granado de lo que ha sido ese debate, empezando por el candidato del Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, que hablaba de hechos probados frente a las mentiras de otros partidos.
Hechos probados frente a mentiras evidentes. ¿Es verdad o no que hemos contratado a 3.000 docentes más? ¿7.000 sanitarios más que se estabilizan? ¿Es verdad o no que damos más prestaciones en dependencia, que hay mayor igualdad en estos años? ¿Es verdad o no que tenemos más entrada de energías renovables? ¿O, por ejemplo, se está construyendo vivienda en estos momentos bloque sobre bloque en Canarias? Sí, es así. Pero lo que nos jugamos es afianzar todo eso o creernos las mentiras evidentes.
El candidato a la presidencia de Coalición Canaria respondía, habló de Fernando Clavijo, lo que lógicamente respondía Ángel Víctor Torres con un dicho muy conocido: dime de lo que presumes y te diré de qué careces.
Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Se presume de un escudo social cuando el ingreso mínimo vital llega al 12% de las familias que lo necesitan. Se presume de una gestión sanitaria cuando con 800 millones de euros más se incrementan las listas de espera en casi 10.000 personas y se suben en casi 60 días el tiempo medio para una intervención quirúrgica. Se presume de la enseñanza pública y al final lo que hacemos es quitarles a las familias el derecho de poder acceder a la gratuidad de los libros. En definitiva, el escudo social se presume de mejorar en 4 indicadores, que es con cambio de criterio cuando se empeoran en 15.
Por su parte, el candidato popular Manuel Domínguez apostaba por un cambio de modelo para Canarias en los próximos 4 años.
La sanidad ha colapsado, donde la cesta de la compra no para de subir, donde fallecen los canarios esperando por una ayuda de dependencia. Nos jugamos ese modelo actual que ya conocen o un cambio de modelo en el que haya una apuesta por el cambio de sistema de la gestión de la sanidad pública, en el que se bajen los impuestos y en el que se trabaje por el futuro de los canarios.
La candidata de Unidas y Podemos Canarias, Noemí Santana, centraba su discurso en el turismo, ya saben, sus propuestas en este aspecto, y negaba la mayor, negaba que hubiera turismofobia en su formación política.
Turismofobia ninguno, pero lo cierto es que el modelo turístico actual es insostenible. Nosotros apostamos por revertir esa huella ecológica que dejan esos millones de turistas que nos visitan a través de una ecotasa que sea finalista, que ayude a mejorar pues la sostenibilidad de nuestro territorio, paliando la huella de carbono, mejorando pues esos vertidos irregulares que tenemos todavía en nuestros mares y que al fin y al cabo nos están sancionando desde la Unión Europea.
Por su parte, el candidato de Nueva Canarias, Román Rodríguez, centraba su discurso en sus propuestas fiscales y replicaba al Partido Popular sobre su propuesta de bajar los impuestos en Canarias.
Yo creo que esto de rebaja generalizada de impuestos no lo dice Feijóo. Cuando venga el domingo, pregúntale que por qué no dice de bajar el IVA del 21 al 18. Ni se le ocurre, ni siquiera Ayuso, tampoco al de las espadas y de las lanzas. Quien único hizo esto fue Liz Truss y casi se carga el Reino Unido en 6 semanas. Menos mal que la quitaron. Los recursos fiscales son para la sanidad, para la educación, para prestar servicio a la ciudadanía, para hacer carreteras y también para esas promesas que van haciendo ustedes por ahí, que a ver de dónde las van a pagar si llegaran, que lo dudo.
Y por último, la candidata a la presidencia del gobierno de Ciudadanos, Isabel Bello, hacía énfasis en la sanidad y en lo que hay que cambiar para mejorarla.
No se puede presumir. Nosotros tenemos muy claro que la mejora de la sanidad y de las listas de espera pasa por 2 pilares fundamentales. Uno es la atención primaria, la revisión y la mejora de la atención primaria, que es el primer frente que evita que suban pacientes pues con mayor gravedad a otras instancias, y desde luego las infraestructuras. Yo me alegro de la mejora de los servicios sanitarios en La Gomera y en El Hierro, presidente, pero en Tenerife, 300.000 habitantes llevamos en el sur décadas esperando por el Hospital del Sur.
Bueno, pues hasta aquí el resumen de este debate que hemos emitido hoy en COPE Canarias. Hasta aquí nuestra tardiosesión informativa en el día de hoy.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y 2 almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Por aquí Maricruz Domínguez y yo bailando a ritmo de los Village People. ¿Cuántas veces no hemos bailado esto en un momento de... Alberto, cómo se está riendo. Pero Alberto, que tú lo has bailado en algún momento, en alguna cena de Navidad, en algún momento de efervescencia etílica. Bueno, los Village People van a estar aquí el 28 de julio. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y dónde van a estar?
Pues en el Culture and Business Pride, que organiza el Cabildo y que va a traer a más de 70 personalidades a la isla de Tenerife. Entre ellas, pues, por ejemplo, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Mark Engel.
No te entendí. ¿Dónde van?
Culture and Business Pride. Es un evento.
¿En castellano qué quiere decir?
En castellano es un evento. Sí. Que organiza aquí en Santa Cruz el Cabildo Insular de Tenerife, que hasta hace unos años se organizaba en Orna, y que, como te digo, pues va a traer a más de 70 personalidades del mundo de la cultura, la ciencia y la economía aquí en la isla de Tenerife. actores de la serie Pose, el vicepresidente del Parlamento Europeo, la artista Yedet, y también este grupo musical, Village People, icono gay, ¿verdad?
Hace pero muchos... con los People podremos bailar, pero con el resto no.
No, solo... bailar... bailar, bailar, bailaremos con los Village People nada más, Maricruz. Tú no te preocupes, con los demás, pues bueno, pues... pues habrá charlas y habrá encuentros, etcétera. Esto va a ser el 28, ¿eh? Lo de los Emilio Pivo, pues si usted se lo quiere apuntar.
No, yo apuntada.
Y quiere bailar.
Pero te tienes que comprometer a acompañarme.
Venga, vale. Y nos vestimos como los Village People, igual que uno va de policía, otro va de vaquero, otro de indio, otro de, ya no me acuerdo, de fontanero, creo que iba uno, parece, ¿no?
No son ellas, son ellos solos. ¿Eh? No hay ninguna de ellas, son ellos solos.
Son todos chicos, ah. todos chicos. Bueno, Maricruz, ¿cómo estás hoy?
Bien, me alegro,
estamos a viernes.
El viernes es el día expectante, ¿no? Que tú piensas, ay, este claro fin sí. de semana va a ser una
Maricruz
maravilla.
Siempre dice que el viernes es un día de expectativa.
Sí, porque tú dices, ese fin de semana me voy a ir tal, voy a excursión, voy a salir en barco, tal, y llega el lunes, nada de nada.
Bueno, ya verás que algo cae este fin de semana, Maricruz. Venga, vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Vamos. San Urbano, San Celestino, San Adolfo, San Crispín y Santa Bernarda.
A todos ellos los felicitamos.
A todos.
Claro que sí. También a John Cortajarena, que es un modelo y actor muy famoso. 38 años cumple, dicen que es muy guapo, Maricruz. John Cortajarena, un modelo que hay, que ahora también es
pero
actor.
Pero guapo, guapo, Helmut Herbert, ¿te acuerdas? Aquel,
Helmut además, Berger.
Se ha muerto.
¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Se ha muerto? Ah, no lo sabía.
El viudo de Visconti.
De hace años, Helmut Berger ya tenía unos años. El viudo de bueno, y felicitamos también a Pete Townshend, que es el guitarrista de la mítica banda de Hula, banda británica, que cumple hoy 78 años. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Bueno, es mejor...
¿Tú te das cuenta que cada vez que vas a hablar, Alberto te sube la música de la... para hacerte radiar?
No, me pongo en forma enseguida.
Venga.
Es mejor combatir una opinión que persistir en una equivocación.
Pues sí, señor. ¿Y quién dijo eso?
Eso lo dijo Kennedy.
Lo dijo Kennedy. John Fitzgerald Kennedy.
John Fitzgerald.
Pues hay muchos Kennedy.
Pero,
y su maldición.
Bien, pero es así, ¿eh? Y sí. Es verdad. Tú te dan una opinión y tú dices, está equivocado, pero... Pues no, señor. Hay que decirle que está equivocado.
Pues queda dicho.
Hay que combatir las opiniones.
Muy bien. Gracias, Maricruz. 11:17, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología, venga. Nos cuenta el tiempo a ver qué pasa, que estamos pendientes del fin de semana. Marta Alarcón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en el norte intervalos nubosos tendiendo durante las horas centrales del día poco nuboso despejado. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz o 21 de máxima en La Laguna. El viento será de componente norte con intervalos de fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, viernes significa fin de semana deportivo, muchos partidos, y un Luis Miguel Ramis que hoy va a ser, va a recibir el honor de ser leyenda blanquiazul. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué es esto de ser leyenda blanquiazul?
Pues mira, es un distintivo que le va a entregar hoy el presidente del Club Deportivo Tenerife a Luis Miguel Ramis, al técnico blanquiazul. El acto va a tener lugar a partir de la 1:00 p.m. en el Heliodoro Rodríguez López, y bueno, es un reconocimiento a su trayectoria como tinerfeñista, no solo como entrenador, sino también como futbolista. Hay que decir que Luis Miguel Ramis es el segundo entrenador con más partidos en la historia del Club Deportivo Tenerife, solo por detrás de José Luis Oltra. Así que yo creo que merecido ese distintivo que va a recibir, repetimos, en la mañana de hoy. En cuanto a lo deportivo se refiere, el equipo ha entrenado esta mañana, lo ha hecho en el Heliodoro Rodríguez López, a puertas abiertas, por cierto, entrenamiento en el que han acudido muchísimos niños y que se lo han pasado en grande viendo a sus ídolos, y que recuerda que ayer Luis Miguel Ramis dijo en la rueda de prensa previa al partido, que no tiene mucha trascendencia, que iban a ser Carlos Ruiz y 10 más, porque va a significar también el partido de mañana, no
despedida
solo la despedida
mañana de Carlos Ruiz,
de Luis Miguel Ramis, sino también de Carlos Ruiz, que se va a despedir de su afición. Eso en cuanto al Tenerife, pero hoy, por ejemplo, es día de partido para el Granadilla, el último de la temporada en Cerro del Espino, frente al Atlético de Madrid. Desde las 7:30 lo contamos en tiempo de juego, a las 8 es ese partido, y el fin de semana se cierra el domingo a las 11:00 p.m, Martín Carpena, partido decisivo para ver si el Lenovo Tenerife es cabeza de serie en la Copa.
Nos vamos a tener ventaja a campo, ¿no?
Efectivamente, que es importante,
Sí, muy importante.
¿Qué necesita el Cana? Canarias, pues ganando hoy ya es matemáticamente equipo de...
Ganando el domingo,
ya es equipo matemáticamente, ya es cabeza de serie en esos playoffs. Si pierde, tiene que esperar a la última jornada, que se enfrenta al Zaragoza. Pero si lo hace por una diferencia menor de 7 puntos, sigue dependiendo de sí mismo en la última jornada. Así que bueno, importante ese partido del domingo.
Anda, que contento me tiene la Liga ACB, Cristian, ¿eh? El primer partido de playoffs lo han puesto el domingo 28, el día de las elecciones, a las 8 de la tarde.
¿A quién se le ocurre?
¿A quién se le ocurre?
¿A quién se le ocurre?
Está toda España pendiente de las elecciones y la ACB pone el primer partido de playoffs del Canarias contra el Unicaja, ya veremos si es aquí o en Málaga, el domingo a las 8 de la tarde, caramba.
Es que encima a las 8 de la tarde.
A las 8.
Que es, o sea, peor todavía.
No podían ponerlo a las 4 de la tarde, no, o a las 12 del mediodía. No, a las 8 de la tarde. Sí. Para fastidiar ahí, cuando cierran los colegios laterales. Venga, bueno. En fin, gracias, Cristian.
Hasta luego.
Hasta luego. 11 y 20, leo algún mensaje en el 610-1080-11. Dice el oyente, ¿hasta cuándo van a seguir excusándose los políticos con el tema de la pandemia para no mejorar la sanidad? Otro mensaje que dice, aquí venía gente de Almería referente a la agricultura europea y nos envidiaban del clima que teníamos para cultivar casi de todo. Y hoy en día se está abandonando casi todo en favor del turismo. Sigan poniendo todos los huevos en la misma cesta. Otro oyente que nos dice, yo le preguntaría a Ángel Víctor Torres, si no sumará el pacto de las flores, ¿pactaría un gobierno con coalición en Canarias? Buena pregunta, ¿qué hace este oyente? OSI 21, venga, nos espera el candidato de coalición Canaria, hoy vamos a hablar también un buen ratito de las elecciones, candidato de coalición Canaria en Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, vamos a hablar con él a vuelta de unos primeros mensajes, venga.
Frente a los de siempre, para desatascar los problemas de Tenerife, una tercera vía. Soy Daniel Díaz, candidato al Parlamento de Canarias por Tenerife.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
En Restaurante Marino ofrecemos una cocina del mar muy cuidada, donde la brasa toma principal protagonismo de la mano inconfundible de nuestro chef, Carlos Mesa. Estamos en la planta alta del centro comercial Plaza del Duque, en Costa de G. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Marino, Brasas del Mar.
Palpitor celebra con nosotros nuestro 10º aniversario con ofertas, promociones y descuentos especiales.
Palpitor, lo último en complementos para decoración y la más alta calidad en pinturas.
Palpitor en La Matanza y en palpitor.es.
Palpitor, tu tienda en pinturas y decoración.
Talentum Tenerife es el programa formativo del Cabildo de Tenerife en ciencia y tecnología.
Un ecosistema que fomenta la actitud emprendedora en jóvenes, la creación de nuevas empresas y la atracción de empresas internacionales de perfil tecnológico.
Consulta los planes formativos Talentum Tenerife. Formación, conocimiento y talento.
Cabildo de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En el nuevo velatorio Mémora hemos escuchado lo que nos piden los vecinos de La Laguna. Nos piden respeto. Por ello, hemos respetado tanto al entorno histórico donde estamos situados como la Iglesia del Cristo de La Laguna a la que el nuevo velatorio se encuentra adosado.
Cuando comencé este mandato había un problema muy grave con el vertido de aguas residuales al mar y llevaba décadas así. Por eso hemos invertido más de 250 millones de euros en obras de depuración, de saneamiento. Pero si quieres que estas políticas continúen, necesito de tu apoyo.
Vota PSOE. Vota Pedro Martín. Con fundamento.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 23, como les decía, voy a saludar al candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.
Esto es un espacio del partido, coalición o federación política de la campaña electoral que concurre al 28 de mayo.
Don José Manuel Bermúdez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues muy bien.
Bueno.
Ahora me pillas en Ofra.
¿Qué están haciendo en Ofra hoy?
Bueno, estoy aquí en el centro comercial Los Príncipes, que había quedado para ver y hablar con gente de los negocios que están dentro del centro comercial.
Uh-huh. Bueno, José Manuel, quería preguntarle por el acuerdo al que se ha llegado sobre el diseño del edificio de la Marina del Muelle, del ACE del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Este es un tema del que yo recurrentemente siempre le pregunto a José Manuel Bermúdez en su, bueno, pues estos últimos años que ha ocupado la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Hoy vemos algunas infografías también en la prensa del día de cómo quedaría, con una pasarela que se inmiscuría, bueno, pues entraría de lleno en toda esa parte del puerto que está frente al Cabildo Insular de Tenerife, pero me gustaría que me aclarara si realmente hay un acuerdo a tres partes de verdad entre el Cabildo, el Ayuntamiento y puertos de Tenerife, porque hasta donde yo sé creo que no han contado en algunas cuestiones con ustedes, ¿no?
Bueno, sobre en lo que aparece hoy en la infografía en el periódico, sobre eso es una iniciativa de carácter privado y no hay nada que objetar. Se va a hacer, en teoría, con dinero privado. Sobre lo que tenemos que ponernos de acuerdo las administraciones es sobre otro edificio que también se haría en el enlace puerto-ciudad y sobre el que estamos intentando ponernos de acuerdo con un borrador de convenio que se nos remitió al Ayuntamiento de Santa Cruz en abril. Bien, el Gobierno de Canarias se ha reunido con el Cabildo en la autoridad portuaria, no nos invitaron a esa reunión. Tengo que decir que yo creo que Canarias y Tenerife no se puede construir a espaldas de Santa Cruz de Tenerife y creo, sinceramente, que ha sido un mal gesto que no se nos haya invitado. En cualquier caso, nosotros, por supuesto, que colaboraremos para que ese edificio salga adelante. Lo que le estamos pidiendo al Cabildo y al Gobierno es que no se le puede pedir al Ayuntamiento de Santa Cruz la misma cantidad de dinero que ponen ellos.
Sí.
20 millones de euros, porque entiendo que los presupuestos de las diferentes administraciones no son iguales.
Esto iría a tres partes, 20 millones el Gobierno, 20 millones el Cabildo y 20 millones el Ayuntamiento, ¿no? En principio.
Y la autoridad portuaria.
Sí.
Entonces, francamente, nosotros no tenemos un presupuesto, el mismo presupuesto que el Cabildo, que el Gobierno. Y le hemos dicho, oiga, colaboremos al menos en la parte proporcional que nos toque a cada uno. Pero me parece que a partes iguales, las tres instituciones no tenemos la misma potencia inversora en un asunto que se va a construir dentro de la zona portuaria y el puerto, yo creo que no solamente es un puerto de Santa Cruz de Tenerife, sino es un puerto estratégico de toda la isla y también de toda Canarias.
Pero lo que no entiendo es por qué nos invitó a esa reunión al Ayuntamiento de Santa Cruz, José Manuel.
Esa es una buena pregunta que yo no le puedo contestar, pero que no me extraña, sinceramente, porque ya nos ha ocurrido en diversas ocasiones que se nos intenta excluir o ningunear al ayuntamiento, a la ciudad, en determinadas decisiones que desde luego el ayuntamiento y la ciudad tienen que acordar. ¿Piensa usted que en los presupuestos del Cabildo de este año, los presupuestos del PSOE de este año, del Cabildo para Santa Cruz, nos tratan igual que a Fasnia? Fasnia tiene 2.800 habitantes, Santa Cruz de Tenerife tiene 208.000. Pues mire, con esos números es complicado hacer una política equilibrada inversora en la isla de Tenerife.
Lo que parece bastante claro, José Manuel, es que esta zona de la Dársena de los Llanos, de una vez por todas, hay que buscarle una utilidad, porque es una zona del puerto de Santa Cruz de Tenerife que está completamente infrautilizada, diría yo, ¿no?
Esa zona debe de ser una zona puerto-ciudad, una zona donde el ciudadano entre de manera libre, pasee, existan comercios, oficinas, exista una zona pegada al mar, como en su día mucha gente iba pues, por el muelle hasta la punta del muelle caminando, por la zona peatonal que había, ¿no?
¿Qué más acciones proponen ustedes de Coalición Canaria para abrir la ciudad al mar, que es una demanda de muchos chicharreros?
Bueno, nosotros ahora mismo estamos con diferentes proyectos que hay que terminar. Valle Seco quedará terminado en septiembre, 1 kilómetro de zona de baño. Luego tenemos un proyecto importante para la zona de Añaza. Ya en su momento hicimos una zona de baño. Hay que ampliar esa zona de baño y convertirlo en algo parecido a parque marítimo. Y luego tenemos un proyecto muy concreto para la zona del Palmetum. Ese anillo de tierra que rodea el Palmetum se debe de arreglar, se debe de dignificar, convertirse en zona de baño, zona de paseo, zona de actividad física. Tenemos ya un proyecto básico redactado en el ayuntamiento y ahora lo que tenemos que hacer es pues lo mismo que hemos hecho en Valle Seco, llegar a un acuerdo con el puerto y sacar adelante una obra, ¿no? También las cerecitas, con el nuevo plan especial que hemos aprobado en la Junta de Gobierno el lunes pasado, encargarle a Gestur que por fin realice la ordenación urbanística, podremos hacer mejoras en esa playa.
De momento ya han adjudicado el por 357.000 euros el nuevo aparcamiento de la playa de las Teresitas, ¿no?
Bueno, eso indiscutiblemente se verá este mismo verano, porque ya está adjudicada la obra y me parece que el plazo de ejecución de la obra eran 2 meses.
¿Y en qué va a cambiar la fisonomía de la playa de las Teresitas con ese plan especial, José Manuel?
Bueno, no sé si te acuerdas aquel plan especial que llegamos a aprobar inicialmente, un plan especial que redactó la empresa Gestur, que cuando se anuló el plan general no se pudo ejecutar. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Estamos hablando, en primer lugar, de mejorar la zona de parking, de mejorar la playa con un paseo que ahora no existe, de dotarle de saneamiento, de dotarla de iluminación, cosas que son auténticamente claves para que exista una mejora sustancial en la playa. Eso es lo que prevé ese plan que en estos momentos está en periodo de aprobación definitiva.
¿Por qué partiría exactamente el paseo? ¿Por la zona que está más pegada, digamos, a los accesos, a la misma playa?
Entre el parking y la arena. Entre el parking y la arena. Es decir, el problema que tenemos ahora es que entre el parking y la arena, pues prácticamente lo que hemos puesto es una pequeña zona peatonal, pero como paseo que tú puedas ir a la playa, pasear y ver y no tener que entrar en la arena para disfrutar de la playa, pues ahora mismo no existe. En casi todas las playas de Canarias hay un paseo litoral, un paseo peatonal litoral. En las Teresitas no lo hemos podido poner.
Hoy estamos entrando casi toda la entrevista en la zona de costa, que yo creo que es un tema que interesa a la gente. Hay un oyente por aquí que nos pregunta, yo creo que ya le ha respondido la pregunta, nos pregunta que cuándo se podrá bañar la playa de Valle Seco. Antes dijo que en septiembre, ¿no?
Sí, yo calculo que en septiembre ya estará terminada la obra que queda por finalizar. Ya hemos abierto una parte, la zona denominada el bloque Acapulco, y ahora se trata de la parte que queda en la zona de Charcos.
Hay otra cuestión sobre la zona de costa que me gustaría preguntar al candidato de Coalición Canaria. Le he escuchado decir a Carlos Tarife, al candidato popular, que la zona también del muelle de la Hondura, en un futuro, cuando ya esté desmantelada la refinería, se podría incluso ganar esa zona como acceso al mar, incluso, no sé si como zona de baño. ¿Esto es posible realmente, José Manuel?
Evidentemente, en el proyecto, en el plan que yo firmé, en el acuerdo que firmamos con CEPSA en el año 2018, efectivamente eso estaba contemplado como una zona de litoral, una posible zona de baño. La Hondura ya no sería zona portuaria, no le daría servicio a la refinería, luego se abre a medio largo plazo una gran oportunidad para la ciudad. Y hay que decir otra cosa, en el próximo mandato vamos a conseguir vertido cero en Santa Cruz, con lo cual esto que afecta ahora, que es ese vertido controlado que afecta ahora a esa zona, ya no lo tendríamos porque la depuradora, con la obra que se está haciendo, puede depurar toda la capacidad necesaria para el agua de Santa Cruz, la Laguna y una pequeña proporción del Rosario. Esa obra se está ejecutando en estos momentos y en el próximo mandato, si Dios quiere, ya conseguiremos vertido cero.
Muy bien. Vamos, vertido cero, que no tenemos emisarios ni nada por ahí, ¿no? Me imagino.
Efectivamente.
Bien. Muy bien, José Manuel Bermúdez es candidato a la reelección por Coalición Canaria, el Ayuntamiento de Santa Cruz. José Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta aquí la información del partido, coalición o federación política de la campaña electoral del 28 de mayo.
Canarias necesita a personas con las ideas claras, personas que no doblen la rodilla ni agachen la cabeza ante el gobierno de Madrid. Personas fuertes, que siempre ponen a nuestras islas y a nuestra gente por delante. Como Fernando Clavijo. El 28 de mayo, vota a Fernando Clavijo presidente. Vota Coalición Canaria.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño: fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
El Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, organizan la 21ª Conferencia Internacional de APTE. Los parques científicos y tecnológicos como promotores de la digitalización y la innovación en el territorio. 24 y 25 de mayo, con la cofinanciación de FEDECAN.
¿Quieres climatizar tu piscina y no sabes cómo? Piscinas Luasa te da la solución. Llámanos al 657-950-765. Limpiamos y mantenemos tu piscina con el mejor servicio técnico y personal cualificado. Mundopiscinas.es. Venta de equipos, saunas, spas, iluminación, accesorios en general. Somos tu mejor opción y garantía. Contáctanos al 657-950-765. Limpiamos tu piscina Tenerife. Daremos vida y calor a tu piscina.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de aquí.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En este camino que comencé hace 4 años, nunca me he sentido solo. En cada decisión, en cada dificultad, he sentido que ustedes estaban ahí. Imagina lo que podríamos hacer a partir de ahora. Ya me conocen. Soy Ángel Víctor.
Por Canarias, Partido Socialista.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:36, tenemos mucho que analizar en el día de hoy. Es un tema que seguramente reclama tu atención y reclama la atención de todos. El parque móvil en Canarias de vehículos bate récord y supera ya los 1,8 millones de vehículos. Tiene mucho que ver con lo que hablamos siempre de la movilidad, de las colas de la autopista de Norte. Es que vamos camino de contar con un coche por habitante. Eso parece desde luego bastante insostenible. Tiene más datos nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuáles son las cifras exactamente, Brian?
Pues la población de Canarias se cifró en junio de 2022 en 2.262.654 personas, un dato al que ahora se suma el Instituto Canario de Estadística, que elaboró un informe según el cual durante el pasado mes de marzo circularon por las carreteras de Canarias un total de 1.821.314 vehículos, 46.650 más que el año pasado en el mismo mes y 362.881 más que en el año 2008. La densidad de vehículos en Canarias asciende a 829,9 por cada 1.000 habitantes, a los que habría que tener en cuenta en torno a 100.000 canarios que son menores de edad o 50.000 mayores de 80 años que no podrían circular. La isla de La Palma cuenta con la peor densidad del archipiélago, sí, con 942,7 vehículos por cada 1.000 habitantes.
Bueno. Pues esos son los datos. Yo me pregunto, ¿gran parte de esos vehículos, por ejemplo, son antiguos? Tenemos un parque móvil antiguo en Canarias. Se lo voy a preguntar al presidente de FREDICA, que es la Federación Regional Canaria de Empresarios, Importadores y Concesionarios de Automóviles. Don Rafael Pombriego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Antes que nada decir que soy vicepresidente ejecutivo, no presidente. Sí. Nuestro presidente es Jesús Orozco, particularmente como una aclaración.
Corregimos entonces. en cualquier caso, está usted al frente, digamos, decirlo así, de FREDICA. Sí, y yo creo que es un buen interlocutor para aclararnos algunas dudas. Por ejemplo, si tantos coches que tenemos en Canarias, tenemos un parque móvil anticuado, Rafael.
Tenemos un parque móvil muy anticuado, de los más anticuados de España, y por eso tal vez es una de las razones por las que se explican porque aquí el parque tiene, entre otras razones, lógicamente, porque tiene la dimensión de que estamos comentando, que luego si quieres aclararemos un poquito. Sí. Pero es verdad que tenemos uno de los parques más viejos, con 15 años de media de edad, y bueno, que nos sitúa, yo creo que junto con Extremadura, desgraciadamente, en la cola en cuanto a renovación del parque móvil.
Uh-huh. Siento curiosidad por ver cómo han ido las cosas en el último año, una vez que ya hemos salido de la pandemia definitivamente, con determinadas circunstancias como la guerra de Ucrania, la crisis económica internacional. ¿Se están vendiendo más coches en Canarias en este momento o siguen ustedes pagando las consecuencias de todo eso, Rafael?
Bueno, yo de todos es conocido lo que ha pasado después de la pandemia, un parón en el sector, es muy importante, y a partir del año 2020-2021, pues tuvimos el problema famoso de los microchips, sí. y lo con la guerra de Ucrania, que explotó el año pasado, pues con el problema de los proveedores de materias primas para la fabricación.
La crisis de los fletes, de los barcos, etcétera, ¿no? Todo
esto. Además se sumó la crisis económica y eso sí. Dificultó enormemente el desarrollo del mercado, ¿no? Este año, ya a final del año pasado, perdón, empezamos a tener cifras semejantes a las de la época precrisis, ¿no? Y este año, afortunadamente, pues hemos crecido un 30%, pero se ha crecido, entre otras cosas, porque gran parte de esa demanda que estaba pendiente porque no había coches, porque no podíamos tener stock para atender la demanda, pues este principio de año, afortunadamente, pues se están confirmando esas ventas y por eso hemos tenido, creo yo, los resultados que hemos tenido. De todas maneras, hay mucha incertidumbre, sobre todo generado por la situación de los tipos de interés y la inflación, que lógicamente pensábamos que iba a pasar factura a partir de este año, pero afortunadamente, como digo, no ha sido así, pero sí que nos deja con una enorme incertidumbre sobre lo que pasará a partir de ahora, sobre todo porque se están anunciando, hoy mismo se estaban anunciando nuevos incrementos de los tipos de interés, sí. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, ¿no?
Con pero lo cual, bueno, entiendo... Rafael, entiendo que no debemos demonizar el hecho de comprar más coches, quiero decir, tiene un punto positivo en el sentido de que de alguna forma tenemos que renovar ese parque móvil antiguo en Canarias, ¿no? ¿O no?
Claro, porque una cosa es el parque móvil y otra cosa es el número de vehículos circulando. De todas maneras, hay una cosa que quiero dejar clara.
Sí.
Yo no sé en qué datos se basan para hacer estas comparativas, porque en la Unión Europea normalmente cuando los datos que nosotros manejamos se comparan vehículos de turismo, porque muchas veces se achaca, bueno, pues el argumento es hay muchos coches de turismo, muchos coches particulares, sin embargo, nosotros los datos que tenemos y que hemos contrastado con la Unión Europea a través de la SEA, que es la Asociación Nacional de Fabricantes, resulta que España está por detrás de la media, de media de vehículos particulares o de turismo, por debajo de la media europea, y Canarias está un poquito ligeramente por encima de la media española. Y claro, hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes alarmistas, sí. Porque hay que tener muy claro en base a qué o qué tipo de vehículos se comparan, porque si usted coge y compara todo el parque móvil, no quita los remolques, no quita los semirremolques, no tiene en cuenta el parque que se dedica al rentacar, pues lógicamente las cifras pueden salir infladas. Y si lo que se pretende es generar alarmismo, desde luego que se consigue.
Claro.
¿No? Le puedo asegurar que la situación de Canarias no es distinta del resto de las ciudades y regiones españolas, y mucho menos del resto de las ciudades y regiones europeas. Entonces, sería importante siempre matizar muy bien los datos que se están dando, porque lo único que conseguimos, si damos datos no contrastados o con comparativas que no son razonables o que sean ajustables, pues lógicamente se puede dar una información distorsionada que lo que creo que genera es alarmismo.
Casi se me ha adelantado la siguiente pregunta. Es decir, yo le quería preguntar por cómo interviene en todo esto que estamos hablando, qué factor de corrección supone los RENACAR, es decir, los vehículos de alquiler en Canarias que tienen una importancia mucho mayor que en otras comunidades autónomas, por motivos obvios.
Bueno. Pues fíjese que el rentacar significa una... En Canarias están ahora mismo en algo más de 100.000 unidades. Con lo cual, si tenemos un...
Rafael, se nos está metiendo un silbido, un pitido de fondo. A ver si podemos...
Estoy en la calle y hay una ambulancia al lado. Lo siento mucho porque son incontrolables.
Mi madre, pues vaya ambulancia ruidosa esa. Parece como una especie de grillo o algo. No sé, a ver. Sí. Habrá que decirle a la empresa de ambulancia que cambie el vehículo, que se compre uno nuevo. Porque...
Uno nuevo, ¿no?
Estábamos hablando de los coches alquileres, de cómo influye un poco todo esto que estamos hablando.
Pues, estamos hablando de un parque móvil de más de 100.000 unidades.
Sí.
Y claro, eso es así. ¿Qué pasa? Que en el caso de Canarias nosotros no podemos compararnos con una región como Badajoz, porque en Badajoz todo lo que se vende prácticamente es coche particular. El rentacar es simplemente un tema anecdótico. Nosotros nos compararíamos con regiones como o provincias como Málaga o regiones como Baleares, que son situaciones similares a la nuestra. Es un peso importante que hay que tener en cuenta, pero aún así sigo insistiendo, es decir, nuestros datos, cuando en lo que se refiere al coche particular, coche de tipo turismo, yo creo que les he facilitado los datos y se puede ver a nivel europeo,
sí.
el parque como está en Europa de coches de turismo, porque sí, lo que se está diciendo es que los coches atascan las carreteras y que hay mucho coche y tal, que yo creo que son, afortunadamente en Canarias, son temas puntuales, en horas puntuales no es permanentemente la situación así, eso no es verdad, tampoco es cierto. si tomamos en datos esto en cuenta, pues los datos se racionalizan y se ven de otra manera. Uh-huh. Pero no creo que sea, vamos, lo que estaba comentando es que comparado con los datos europeos, pues no estamos nada, ni somos nada espectacular, ni somos nada que llame la atención, salvo eso, cuestiones particulares como el Rentacar, que son cuestiones que hay que tener en cuenta y que no pasan en el resto de territorios.
Pues
le voy
a decir una cosa, escucho muchas propuestas estos días, estamos en plena campaña electoral a todos los partidos políticos, pero no he escuchado a nadie apostar por un plan Renove, por ejemplo, para incentivar, digamos, cambiar de coche a mucha gente que a lo mejor económicamente no tenga muchas posibilidades. Habría que buscar algún tipo de plan Renove para rejuvenecer ese parque móvil en Canarias.
Bueno, y de hecho Fredica va a presentarlo, lo hemos anunciado a la prensa y queremos presentarlo. Lo que pasa es que estamos esperando a que pasen las elecciones, porque nos parece absurdo presentar un programa en estos momentos en el que no hay nadie, o los que están no van a estar, ¿no? O pueden estar o no sabemos lo que va a pasar. Entonces vamos a esperar a que se depuren las elecciones, quién queda en el gobierno de Canarias o las administraciones públicas canarias, para sentarnos a plantearles un plan de renovación. Entre otras cosas, porque estamos viendo que se está presionando con medidas como esta o con anuncios como este a la gente para que cambie de coche, para que cambie, para que no contamine y tal, pero luego la gente, visto el panorama, con los tipos de interés como están, con la inflación, con los precios de los vehículos y tal, pues oiga, si usted está presionando y quiere que esto cambie radicalmente, sobre todo en Canarias, que hemos adelantado la fecha para la descarbonización, Europa lo va a hacer al 2050, sí. Y el gobierno de Canarias lo ha puesto a 2040, si nos adelantamos 10 años a lo que van a hacer en el resto de Europa y que tenemos esa prisa, oiga, pues mire usted, si usted tiene esa prisa, pues apoya a la gente para que pueda adaptarse al ritmo que usted quiere. Y entonces un poquito ese es el sentido del plan que queremos presentar y que va orientado fundamentalmente a ayudar no a las empresas, sino a las familias, claro. A la gente que necesita cambiar de coche, porque bueno, lo necesita para su vida diaria, ¿no?
Una última cuestión, Rafael, ya casi por curiosidad, es decir, durante toda esta crisis que tuvimos de los fletes, se aumentaron los plazos de entrega, ¿no? Sobre todo si yo voy a comprar un coche en concesionario y no está en stock, a lo mejor tardaba un tiempo más, ¿no? ¿Cómo está la cosa ahora? Si yo voy a comprar un coche que no esté en stock, ¿me va a tardar meses en llegar o no?
Ya mucho menos. Ahora puede haber casos puntuales con modelos de marcas puntuales, pero afortunadamente eso se ha ido solucionando. El tema de los semiconductores, los chips y las materias primas se ha ido solucionando. El primero fueron de manera generalizada, después fueron más problemas con los coches europeos que con los asiáticos, y ahora pues ya estamos normalizando. Por eso decía que este año, afortunadamente, toda esa demanda que estaba embalsada el año pasado porque no llegaban los coches, a partir de este año están llegando y esas reservas que existían se están atendiendo. Y por eso hemos tenido este subidón a principio, en el primer trimestre del ejercicio.
Muy bien.
Vamos a ver, ojalá siga así, tengamos mercado para poder tirar todo el resto del año. Y que bueno, y también es importante destacar una cosa: el peso del turismo en Canarias ha sido decisivo.
Sí.
Las empresas de alquiler están comprando, y eso ha sido también un revulsivo para el mercado fundamental, ¿eh? Porque si no, estaríamos hablando de otra cosa probablemente.
Bueno, dudas que me quedan aclaradas. Rafael Pombriego es vicepresidente ejecutivo de Fredica. Rafael, muchísimas gracias, un saludo.
Un placer.
Hasta luego. 11:47, ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños. Una vida que ver.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:47, volvemos al capítulo electoral. Nos espera Clari Pérez, candidata de Coalición Canaria a la alcaldía del Ayuntamiento de Arona.
Esto es un espacio del partido, coalición o federación política de la campaña electoral que concurre al 28 de mayo.
Clari Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Clari. Estaba por ahí Clari Pérez. Parece que se ha cortado la comunicación. A ver si podemos recuperarla. Se ha cortado. Bueno, pues recuperamos la comunicación inmediatamente con Clari Pérez, porque quiero hablar de las propuestas de Coalición Canaria, también en el municipio, pues en materia de vivienda, de seguridad, de limpieza, de turismo, evidentemente, que preocupan a todos los aroneros, y vamos a hablarlas con la candidata, como digo, al Ayuntamiento de Coalición Canaria. Ya está Clari Pérez, hemos recuperado esa comunicación. Clari, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte, Clari, y de que nos cuentes un poco. Y por ahí me gustaría empezar en dos, tres pinceladas. ¿Cuáles son las prioridades que tienen ustedes para el municipio de Arona en caso de acceder a la alcaldía para los próximos 4 años, Clari?
Bueno, pues son tantas las prioridades, pero yo creo que básicamente, tal y como recogemos en nuestro programa, nuestra apuesta va a ser por la de reconstruir este municipio, que tan denostado y tan abandonado y tan dejado de la mano de este grupo de gobierno que nos ha tocado sufrir a los aroneros y aroneras en los últimos años está, ¿no? Entonces, quizás la principal, el principal, digamos, objetivo que vamos a cumplir y si llegamos a gobernar, el primero de todos va a ser el de, bueno, ordenar la casa, digamos, ¿no?
Sí.
Queremos dotar al consistorio, al Ayuntamiento de Arona, de las herramientas y los medios que permitan, pues, brindar una atención al ciudadano, pues, como se merece, porque la verdad que en los últimos tiempos el abandono ha sido prácticamente en casi todas las áreas. Nosotros, desde luego, que vamos a poner el acento en, digamos que vamos a poner en el centro de nuestras políticas a las personas, apostando por mejorar su calidad de vida y por un mayor bienestar del que hemos venido disfrutando o no disfrutando, mejor dicho, hasta ahora.
Han insistido ustedes en que se puede mejorar mucho en materia de limpieza y de seguridad en el municipio, claro.
Hombre, claro, claro que sí. Al final al ciudadano, lo que más le importa o los asuntos que por los que más se preocupa, como bien has dicho, pues son la seguridad, es la limpieza, es el empleo, es la vivienda. Y nosotros, desde luego, que recogemos todas estas cuestiones, todos estos temas y en torno a los mismos, pues, hacemos nuestras propuestas. Sabemos perfectamente que hay mucho trabajo por hacer y bueno, y como te digo, como te decía hace un momento, vamos a empezar por ordenar la casa desde dentro. Una vez que lleguemos, pues, a ver dónde están los tapones, dónde están los inconvenientes, dónde hay que reforzar con personal, dónde tenemos los mayores problemas a la hora de atender a los ciudadanos, como puede ser todo el tema de que, bueno, hay que apostar e impulsar todos aquellos proyectos encaminados a acabar, pues, con las citas previas. Vamos a simplificar lo que es la atención al ciudadano, que los trámites no sean tan engorrosos, porque lo que no puede ser, por ejemplo, es que ayer, tal y como comentaba con algunas compañeras trabajadoras sociales, es un área que conozco bien porque estuve al frente de ella durante 8 años, pues sí. Ahora mismo están dando cita para el mes de julio. Así que tú te puedes imaginar, ¿no? Una persona que tenga una necesidad que no pueda esperar, pues que tenga que esperar 2 meses para que sea atendida. Entonces, estas son una serie de cuestiones, pues, que nos preocupan, y así, pues, con todo, ¿no? La oferta cultural, la oferta deportiva, lo mal que están nuestras instalaciones públicas, el abandono y la desidia que ha habido, pues, por este problema que hemos sufrido en Arona, pues porque el Partido Socialista, que es el que ha estado gobernando hasta ahora, se ha partido por la mitad, y en ese declive ha ido arrastrando al municipio, y bueno, y ahora mismo estamos como estamos.
En materia de vivienda, que es un tema del que se está hablando mucho en este, bueno, se ha hablado mucho durante la pre-campaña y está siendo también uno de los estrellas de la campaña, ¿cuáles son las propuestas de ustedes? Y más en un municipio, bueno, con el componente turístico que tiene el municipio de Arona, con la presencia del alquiler vacacional, es decir, ¿qué se puede hacer en materia de vivienda a nivel municipal, Clary?
Pues lo que ya hicimos nosotros en el pasado, nosotros desde el año 2007, bueno, en todos los periodos de gobierno en el que ha estado Coalición Canaria al frente, que han sido los periodos más florecientes, que más frutos han dado, nosotros llegamos a gestionar y a poner a disposición de los ciudadanos más de 150 viviendas públicas. Entonces, en este tema, pues evidentemente la propuesta es clara, es la promoción y la gestión de vivienda pública, es la promoción y la gestión del alquiler social. Es cierto lo que dices, cada vez hay menos oferta de vivienda y encima, si tú le sumas el alquiler vacacional, que es lo que está ahora mismo en boga aquí en este municipio, pues más difícil todavía. A mí me da mucha pena que muchos de nuestros jóvenes se tengan que ir fuera de Arona porque no encuentran una vivienda asequible, como no encuentran tampoco una oferta formativa en condiciones que atienda, pues, a sus necesidades y a lo que ellos desean realizar, como tampoco encuentran empleo que no sea otra cosa que esté relacionada con el turismo, que está muy bien, ¿no? Pero hay jóvenes que tienen otras inquietudes que no tienen que ver con el turismo y merecen también encontrar un empleo en nuestro municipio.
Modelo turístico es otra de las claves, ¿no? Es decir, ¿qué planteamientos tienen ustedes en cuanto a modelo turístico? ¿Se puede seguir creciendo? ¿Se puede seguir creciendo en determinados nichos de negocios? Es decir, ¿qué en general qué plantean ustedes para el modelo turístico en un municipio como Arona?
Pues, como bien has dicho, nosotros pretendemos diseñar un plan estratégico de turismo de calidad, que esté adaptado a nuestro municipio, pues bueno, aprovechando y poniendo en valor, pues, todos nuestros recursos paisajísticos, sociales, folclóricos, etcétera. Y bueno, apostamos por el aumento de los puntos de información turística, apostamos también por mantener un diálogo constante con este sector, con el sector de la hostelería, porque para nosotros es prioritario contar con ellos y escucharlos, porque quién mejor que ellos, ¿no?, para decirnos por dónde debe ir el rumbo del municipio en lo que a turismo se refiere. Y bueno, por supuesto también valoramos la posibilidad de crecer en oferta alojativa, pero también somos muy conscientes de que hay que también apostar por la regeneración de la planta alojativa con la que ya Arona cuenta y brindar unos espacios públicos que inviten al turismo también, pues, a visitar nuestras medianías, que tienen mucho que ofrecer, ¿no? Que no se queden solamente por la zona turística, sino que,
sí,
que suban hacia arriba y conozcan nuestros pueblos y disfruten de nuestras costumbres, nuestra gastronomía, nuestros folclores, y ofrecer todo eso como una oferta complementaria para que el turismo pues salga de la piscina, de la playa, del hotel, y se acerque hasta nuestros pueblos, que tienen mucho que ofrecer.
¿Cómo se explica que muchos empresarios del sector turístico estén diciendo que no encuentran perfiles de determinados puestos para cubrir, fundamentalmente en hostelería, también en el sector hotelero, y tengamos el paro que tengamos? Dicho en otros términos, ¿qué se puede hacer desde un ayuntamiento para solventar situaciones que tienen que ver con el empleo como esta?
Pues como bien has dicho, tenemos claro que Arona es el centro de gravedad de la economía de esta isla. Eso es así, el turismo mayoritariamente a donde vienes a nuestro municipio, y quizás lo que se debe hacer es apostar por una formación en ese ámbito. A mí me resulta curioso que, siendo Arona quien es, pues que no contemos con una escuela hotel, por ejemplo, ¿no? Entonces quizás por ahí deba ir la propuesta, ¿no? En la de formar a todas estas personas que, bueno, que estamos hablando de un municipio que es muy importante a nivel internacional y que debe ofrecer pues unos servicios de calidad desde ámbito del turismo, y a lo mejor por ahí es por donde hay que caminar, en hacer una apuesta firme por la formación en este ámbito entre los más jóvenes.
En materia de movilidad, ¿qué proponen ustedes? ¿Es Arona municipio referente en el turismo de la isla de Tenerife de Canarias, un municipio mal comunicado?
Pues sí, hay mucho que hacer. Es verdad que hay ciertas competencias que ya no dependen del Ayuntamiento de Arona, ¿no? Ayer, por ejemplo, teníamos una reunión con el sector del taxi, uh-huh, y pues nos trasladaban su preocupación y la de todos los ciudadanos que vivimos en este sur tan castigado por esas colas enormes. Entonces, quizás desde el Cabildo haya que hacer ese esfuerzo, ¿no?, por aplicar medidas que a lo mejor no son tan populares, y de lo que se trata es de sacar coches de la carretera, porque se pueden hacer muchas más carreteras, pero como seguimos teniendo el mismo volumen de población, más todos los turistas con todos los rentacares que existen y que nos visitan, pues la isla se ha quedado chica, no existen suficientes carreteras. Date cuenta que por cada 10 personas en esta isla hay 8 coches, y las carreteras son las que son, y los proyectos no se han desarrollado, como el soterramiento de la avenida Chayofitas en Los Cristianos. Luego tenemos también el tránsito de vehículos que a diario pasan por este pueblo de Los Cristianos, por este núcleo, que son los que proceden de las islas menores cuando llegan desde en los barcos, ¿no? Entonces,
yo que me encanta ir a Los Cristianos y Arona en general, a veces echo de menos algo más de parking, ¿eh?
Por ejemplo, nosotros apostamos por la creación de estacionamientos gratuitos, apostamos por la creación también de carriles destinados a la circulación de vehículos de movilidad reducida. En Arona hay un incipiente crecimiento de usuarios de la bicicleta, y a diario nos los encontramos por todos lados. Y bueno, tenemos claro que hay que apostar por este tipo de proyectos, ¿no?, relacionados con la movilidad personal, no solo las bicicletas, sino también los patinetes. El transporte público hay que reforzarlo también, y bueno, son una cantidad de medidas que, sumadas, a lo mejor van a ayudar a aliviar este grave problema que tenemos, aunque sabemos perfectamente que tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias tienen que implicarse sí o sí, porque nosotros solos como ayuntamiento podemos llegar hasta donde podemos llegar y lo vamos a hacer, pero el Cabildo y el Gobierno de Canarias y el Estado tienen que ir de la mano con nosotros, porque si no, difícilmente vamos a dar solución a este problema tan grave que ya es en toda la isla, no solamente en el sur.
Desde luego que sí. Clari Pérez es candidata de Coalición Canaria a la alcaldía del Ayuntamiento de Arona. Clari, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti, Guillermo. Un saludo.
Hasta aquí la información del partido, coalición o federación política de la campaña electoral del 28 de mayo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Oye, Mari, creo que hoy es viernes y que nos vamos al Canaima, ¿eh?
Hombre, fíjate.
¿Qué tienen hoy?
Iba a decir cerveza, pero no, eso no lo puedo decir. Está incluido.
A partir de la una nos echamos una cervecita.
Sopa de pescado y ensalada paraguaya. Buenísima. Y de segundo, paella mixta y macarrones boloñesa.
Voy a pedir una paellita, oye.
Y de postre una cosa muy, muy, muy... Yogur. Hay gente que le apetece un yogur después de comer. Eso no quiere decir que puedan pedir otra cosa, pero bueno, ese es el
menú.
El menú
que por 11 euritos.
11 euritos. Y luego, las sugerencias. Y de sugerencias tienen hoy rancho, que es buenísimo, porque además lo hacen muy muy caserito, muy bueno. Hombre, la súper ensaladilla, fabada, imagínate, fabada. Y carne, solomillo de cerdo, pechuga de pollo, de pescado cherle, de postres, quesillo de coco, que es muy conocido. Y además, puede poner usted sus propias sugerencias,
¿sí?,
que seguramente se las aceptará.
Por ejemplo, la pata asada, que es maravillosa.
Ah, oh, la pata asada. La que nos saluda cuando entramos.
Nos saluda. Hola, Maricruz, la Guillermo.
Está metida en su ropero. Y bueno, todo, cualquier cosa.
Y la especialidad venezolana.
La especialidad venezolana y luego la reina pipiada.
La reina pipiada.
La reina pipiada.
La reina pipiada. Claro que sí, siempre restaurante Canarias. No se me vayan, que nos queda una hora de radio, por favor. Tenemos las palabras. Vayan mandando ya sus palabras canarias para la sección de Maricruz, que ahora a la vuelta del boletín informativo estamos con ella. Nos vamos de viaje con César Sar. Tenemos tertulias o cosas. Nos espera Ana Zurita, que es candidata del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Laguna. Tenemos muchas cosas que contarles de aquí hasta la 1 de la tarde en esta su mañana de